nos vamos ahora a los sonidos de la ciencia. Dejamos la naturaleza, nos vamos a la ciencia, porque ya saben que este espacio, pues lo que hace es hacernos llegar esos sonidos curiosos que se relacionan con el mundo científico. Lo hacemos con Bartolo Luque y con Fernando Ballesteros. Hoy está con nosotros Bartolo. Buenos días, Bartolo.
Buenos días, Pepa.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, este año es el año de la ciencia.
Sí.
Y eso es una buena y una mala noticia.
Hombre, la buena noticia ya la veo. Se va a hablar más de lo habitual de la ciencia, pero la mala, ¿dónde está la mala?
Te habrás fijado que nunca se celebra el año del banquero. Eso es,
pues
eso, indica cuál es el estado de algo cuando tienen que declarar un año, ¿no? Un año mundial. En fin, aprovechando que es el año de la ciencia, vamos a lanzar una pregunta. Si por algún cataclismo fuera destruido todo el conocimiento científico y solamente pudiera pasar una frase a la siguiente generación, ¿qué enunciado científico aportaría la máxima información con el mínimo de palabras?
¡Jo, qué difícil! No me vas a hacer a mí esta pregunta, porque no tengo ni idea, Bartolo.
Bueno, según nuestro físico favorito, Richard Feynman, el enunciado sería la hipótesis atómica, que dice: todas las cosas están formadas por pequeñas partículas, por átomos.
Ah, bien. O sea que, según Feynman, nuestro conocimiento más preciado es la respuesta a la pregunta ¿de qué están hechas las cosas?
Exacto. La pregunta clave es ¿de qué está hecha la materia? Y la respuesta es que la enorme complejidad que nos envuelve es el resultado de la combinación e interacción de unos pocos constituyentes fundamentales, los átomos.
Ya. Átomo significa indivisible, creo, ¿no?
Es cierto. Y el término se sigue manteniendo a pesar de que sabemos, desde comienzo del siglo XX, que no es así. Un átomo está formado por un núcleo que está constituido por unas partículas llamadas protones y neutrones, y alrededor del núcleo orbitan electrones. El conjunto es una especie de sistema solar en miniatura.
Ya. ¿Y podemos hacernos una idea del tamaño de un átomo?
El diámetro de ese mini sistema solar es del orden de 10 a la menos 10 metros. De otra manera, si tomamos una pelota de fútbol como tamaño a escala de un núcleo típico, pues los electrones serían como canicas que están girando en un campo de fútbol de unos 30 kilómetros de largo.
Bueno, eso es mucho campo para tan poca pelota, ¿no?
Sí, es como el campo de fútbol de Oliver y Benji.
Sí, claro.
Bueno, eso nos indica que los átomos son prácticamente vacíos. Así que, como todos los objetos que nos rodean están formados por combinaciones de átomos, a pesar de la solidez que presentan, en realidad están prácticamente vacíos.
Ya. Oye, ¿y cuántos átomos o elementos distintos hay?
Pues a mediados del siglo XIX se conocían unos 60 y tantos átomos distintos.
Bien, oye, debía de ser una especie de caos, ¿no?
Sí, y por eso hubo varios intentos sin éxito de poner orden, de clasificar de alguna manera los elementos conocidos. Te pongo un ejemplo. El químico Newlands, en 1868, los ordenó según su peso y comprobó que cada 8 elementos se presentaban propiedades químicas semejantes.
Ajá.
Y llamó a su clasificación la ley de las octavas.
Bueno, una ley muy musical,
sí.
Por lo de las octavas, digo.
Sí. Newlands creyó escuchar la música de los átomos, de los elementos, pero realmente se equivocaba. ¿Te apetece escuchar realmente la música de los elementos?
Ah, claro, me apetece. Y además esta sección se llama Sonidos de la Ciencia. Pues vamos a escuchar.
Ahí va a ir el sonido. En realidad se trata de una composición del cantante cómico de los 50, que se llamaba Tom Leder, y se llamaba Los Elementos.
Vamos
a escuchar la mitad. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium.
¡Qué bueno! Oye, eso es genial, ¿eh?
En realidad la clasificación de Newlands era incorrecta, pero la idea de que las propiedades se repetían periódicamente en función de la masa del átomo era la clave. Y fue de hecho la que utilizó en 1868 Mendeleev para construir su tabla.
Claro, la famosa tabla periódica de los elementos, que todos nos hemos aprendido.
Sí, alguna vez, ¿no? Mendeleev distribuyó los 63 elementos que se conocían en su época en líneas, de modo que químicamente pues ahí quedaban sobre la misma columna los elementos semejantes. Se atrevió a dejar huecos, aventurando que se trataban de elementos todavía no descubiertos.
¿Y acertó?
Pues sí, y a partir de los primeros hallazgos, un ejército de cazadores de elementos fue rellenando los huecos de la tabla. Llegados a la primera mitad del siglo XX, se descubrieron el resto de los 92 elementos que podemos encontrar en la naturaleza.
Ah, bien.
Si te parece, pues vamos a dejar que Lemmer acabe de cantarlo.
Sí, que se estaba esforzando mucho.
There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury, molybdenum, magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, kryptonium, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered.
Casi se ahoga, pero acabó, acabó. Oye, aprenderlos cantando es mucho más fácil, es una buena idea, porque fíjate que muchos hemos aprendido el abecedario en inglés cantando. A, B, C, D, F, G, ¿te acuerdas?
Pues sí, aquí tienes un ratito, ¿eh?
Bueno, bueno, sí, la verdad es que esto es mucho más largo. Pero entonces hay 92 elementos.
De hecho, Lemaire canta más de 92, y la razón es la radioactividad. Los elementos radiactivos son inestables, entonces emiten de forma espontánea radiación. Sus núcleos se fisionan, se rompen y transmutan en otros átomos de forma natural. A partir del 92, los átomos son tan inestables que duran escasos milisegundos. Bueno, algunos son hiperestables, duran segundos, pero es otra historia.
Sí.
Y solo podemos observarlos si los creamos artificialmente, algo que podemos hacer en los aceleradores de partículas.
¿Y hasta dónde se ha llegado?
Pues el último elemento confirmado ha sido el un option.
¿Un unoctium?
Sí, es más fácil de lo que parece. El nombre significa 118. Es un número atómico, el número de protones que tiene el núcleo. Un es 1-1 y octium es 8. Se trata de la nueva nomenclatura oficial adoptada para evitar disputas por los descubrimientos. Su existencia, durante unos pocos milisegundos, se confirmó este octubre pasado por un grupo ruso dirigido por el físico Oganesian.
Ajá, bueno, bueno, qué curioso. Pues bueno, bienvenido el hasta ahora último elemento de la tabla periódica, ¿no?
El 118, el
unoctium. Un unoctium. Bueno, a este paso ni cantando me voy a aprender yo esto, ¿eh?
Ha tenido una vida efímera, pero intensa.
Intensa, intensa. Bartolo, muchísimas gracias. Un beso.
Un beso a todos.
Adiós, buenos días.